Existe un conocimiento que las masas jamás tocarán, no porque esté escondido en bóvedas secretas o manuscritos antiguos custodiados por sociedades clandestinas. Está oculto a plena vista, en el lugar más peligroso de todos, en la verdad desnuda que destruye las ilusiones confortables que mantienen a la humanidad domesticada. Dócil, absolutamente predecible, crees que el fracaso es el final de la historia. La sociedad te lo ha enseñado desde la infancia, con una precisión quirúrgica, con una metodología casi diabólica. Fracasar es ser débil, fracasar es incompetencia radical, fracasar es la prueba definitiva de que no eres suficiente para nada importante, de que debes aceptar tu lugar entre los invisibles. Escuchas a los motivadores baratos en podcasts y seminarios hablándote de resiliencia y pensamiento positivo, como si el dolor fuera algo que deba ser simplemente negado en lugar de dominado, metabolizado y transfigurado en poder bruto, en fuerza elemental que rompe todo lo que toca. Pero existe una tradición más antigua, más peligrosa, una corriente subterránea de sabiduría que fluye desde Heráclito hasta Nietzsche, pasando por los estoicos más oscuros y los alquimistas, que entendieron que la transformación real siempre requiere fuego, siempre requiere destrucción antes de la creación. Nietzsche reveló una verdad mucho más peligrosa, una verdad que la sociedad cómoda nunca dirá en voz alta porque destruiría los cimientos mismos del control social. El fracaso no es el enemigo del poder, es su forja sagrada, es la fragua ancestral, donde se templan los espíritus excepcionales. Es el horno alquímico donde los débiles se convierten en fuertes o desaparecen completamente, consumidos por el fuego que no pudieron dominar. Los antiguos iniciados en los misterios eleusinos sabían esto. Los guerreros espartanos lo entendían visceralmente. Los maestros Zen lo enseñaban a través del koan imposible. Todos ellos comprendían que el sufrimiento no es un accidente del cosmos, sino su mecanismo educativo más profundo, su lenguaje más verdadero para aquellos con oídos capaces de escuchar. Mientras el rebaño corre lejos del sufrimiento, buscando desesperadamente comodidad y validación, buscando ese consuelo que los mantenga adormecidos en la ilusión de que la vida puede ser vivida sin riesgo, sin dolor, sin la confrontación brutal con sus propias limitaciones, los verdaderos creadores lo abrazan deliberadamente, no por ser masoquistas destruidos por el dolor o fanáticos del sufrimiento sin sentido, por inteligencia estratégica brutal, por comprensión profunda de las leyes ocultas de la transformación humana. Porque en cada caída, en cada ruina de tus planes cuidadosamente construidos, en cada derrota que te hace sangrar y dudar de todo lo que creías saber sobre ti mismo, existe una ley oculta que, cuando la descubres y la dominas completamente, te convierte en invencible. Te convierte en alguien que no puede ser derrotado nuevamente de la misma manera. Te convierte en más fuerte que antes de una forma que el débil nunca comprenderá. Te convierte en el tipo de ser que el rebaño teme instintivamente, aunque no sepa exactamente por qué. Este conocimiento ha sido guardado celosamente a través de los siglos, no por conspiraciones secretas, sino por algo mucho más simple y terrible. La mayoría de la humanidad no quiere este conocimiento. Prefiere la ilusión del consuelo a la verdad del poder. Prefiere la comodidad de la narrativa agradable a la incomodidad brutal de la realidad tal como es. Este guión no te ofrecerá consuelo. No te dirá que todo estará bien, o que el universo tiene un plan hermoso para ti, o que tus fracasos son bendiciones disfrazadas en algún sentido místico y reconfortante. Eso es la mentira más perniciosa que el esclavo moderno se cuenta, la mentira que lo mantiene débil mientras cree que es profundo, mientras cree que ha alcanzado algún tipo de iluminación espiritual. Esa mentira es más tóxica que cualquier veneno porque te mantiene pasivo, esperando que el universo te regale lo que solo puedes tomar con tus propias manos. En su lugar, revelaremos las 6 leyes ocultas que transforman fracasos en imperios reales, en construcciones de poder que perduran generaciones. Aprenderás cómo los hombres y mujeres que dominaron el mundo, no aquellos que heredaron poder, sino aquellos que lo forjaron desde la nada, desde el barro de sus propias derrotas, no lo hicieron a pesar de sus derrotas. Lo hicieron específicamente gracias a ellas, a través de ellas, porque ellas descubrirás que cada fracaso es un manuscrito cifrado del poder, un código antiguo que revela exactamente qué necesitas forjar en ti mismo, qué debilidad interna necesita ser destruida en el fuego de la autodisciplina implacable. Tú, insatisfacción profunda con la mediocridad, no es un defecto psicológico que necesites medicar con antidepresivos o terapia reconfortante. Es la evidencia más clara de que estás destinado a algo mayor. Es tu voluntad de potencia gritando desde adentro. Es tu daemon socrático exigiéndote que despiertes de la hipnosis colectiva. La pregunta no es si caerás. Caerás inevitable, matemáticamente cierto, porque todo lo que vale la pena implica riesgo y exposición. Implica pararte en el borde del abismo sin red de seguridad. La pregunta real es si transformarás esa caída en la base de un imperio que solo tú puedes construir. Si serás lo suficientemente fuerte para extraer la lección de la derrota antes de que la derrota te use como escarmiento para el rebaño, como advertencia para aquellos que se atrevan a soñar más allá de lo permitido. Antes de continuar, antes de cruzar este umbral del que no hay regreso, porque la verdad, una vez vista, no puede ser desconocida. Comenta una palabra. ¿Cuál resuena más en tu ser más profundo? ¿En ese lugar donde mora tu verdad no adulterada? Fracaso, poder, imperio. Tu respuesta revelará dónde exactamente está tu voluntad de potencia pidiendo despertar, gritando por liberación. Ley 1. El fracaso como espejo de la voluntad. El oráculo de tu destino oculto. Existe una mentira tan antigua como la civilización misma, una mentira que ha sido tejida en el tejido mismo de la realidad social con hilos de miedo y control. Te dijeron que fracasar significa que no tienes talento, que otros nacieron con el don divino, y tú simplemente no, que la capacidad es algo que el universo distribuye arbitrariamente como un dios caprichoso, lanzando favores a sus elegidos, que deberías aceptar tu lugar en el rebaño, hacer un trabajo seguro en una corporación que te consumirá lentamente, vivir una vida predecible donde nunca arriesgarás nada, porque es más seguro vivir pequeño, invisible, sin haber dejado marca alguna en el mundo, que la mediocridad es lo máximo que puedes esperar, que aspirar a más es vanidad, es soberbia, es el pecado original del ego desmedido. La sociedad ha codificado una narrativa destructiva en tu mente desde antes de que pudieras resistir, desde que eras un niño vulnerable absorbiendo cada mensaje como una esponja. Convierte el fracaso en una sentencia moral absoluta, en un veredicto sobre tu esencia misma. Eres un fracaso. No fracasaste en esto, sino eres un fracaso, como si tu identidad completa pudiera ser reducida a ese momento de derrota. Y el débil, el que ha sido domesticado completamente por el sistema, la acepta como verdad inquebrantable sobre su esencia, como si las palabras del rebaño tuvieran el poder de definir lo que eres en tu núcleo más profundo. Pero los antiguos sabios sabían algo diferente. En los textos herméticos, en las enseñanzas ocultas de las escuelas de misterios, en las tradiciones chamánicas, que entendían la muerte simbólica como renacimiento, existía una sabiduría más profunda, que cada aparente destrucción es en realidad una revelación. Cada fracaso es un mensaje del cosmos sobre quién necesitas convertirte, Nietzsche. Sabía algo que la psicología moderna está apenas comenzando a redescubrir con sus estudios sobre neuroplasticidad y crecimiento postraumático. El fracaso nunca es realmente sobre incompetencia o falta de talento innato. Nunca es sobre mala suerte cósmica o el universo conspirando en tu contra con malicia deliberada. Es siempre, absolutamente siempre, un espejo de tu voluntad de potencia dormida, un reflejo perfecto de donde tu poder aún no se ha manifestado completamente. Es el mensaje que la realidad te envía cuando tu poder aún está débil, cuando tu disciplina aún es blanda como cera, derritiéndose al sol, cuando tu visión aún no es lo suficientemente clara como para dominar el terreno que pisas, cuando tus convicciones se doblan ante la primera resistencia seria, cuando fallas en algo, en un negocio, en una relación, en un proyecto creativo, en cualquier arena donde pusiste tu alma. No estás fracasando porque no puedas hacerlo, porque carezcas de alguna capacidad mística que otros poseen. Estás fracasando porque tu voluntad aún no se ha forjado lo suficiente como para exigir el dominio total. Es una diferencia fundamental que separa dos universos completamente diferentes de significado. Completamente diferente de lo que cree el débil, que busca razones externas, que culpa al destino, a la economía, a las circunstancias, a cualquier cosa menos a sí mismo. Un fracaso no es un veredicto sobre tu valor intrínseco como ser humano, es un mensaje cifrado de la realidad que te dice exactamente dónde tu poder aún está dormido como un dragón en su cueva, dónde tu disciplina se quiebra como vidrio bajo presión, dónde tu visión aún es borrosa y necesita ser afilada en la piedra del sufrimiento consciente. Los alquimistas medievales hablaban de la nigredo, la fase de ennegrecimiento, la putrefacción necesaria antes de que algo nuevo pudiera emerger. No era metáfora poética, era descripción precisa del proceso psicológico de transformación. El fracaso es tu nigredo, tu descenso necesario al inframundo, donde se ocultan tus verdaderas capacidades. Mira a cualquier hombre o mujer que construyó un imperio genuino en lugar de heredarlo o copiarlo de un manual de autoayuda. Steve Jobs, Elon Musk, Thomas Edison, Marie Curie, cualquiera que haya dejado marca indeleble en el tejido de la realidad. No fue porque sus primeras acciones fueran perfectas, o porque tuvieran suerte divina, o porque el universo los favoreciera caprichosamente. Fue porque cada fracaso le mostró exactamente qué necesitaba fortalecer con precisión quirúrgica, qué músculo mental necesitaba desarrollar obsesivamente en la oscuridad cuando nadie miraba, qué debilidad interna lo estaba saboteando en la sombra, qué parte de su carácter aún era blanda y necesitaba ser endurecida hasta convertirse en diamante inquebrantable. Cuando Steve Jobs fue expulsado de Apple, la compañía que él mismo había creado desde un garaje, su hijo simbólico, ese fracaso no lo destruyó como destruye al débil, que se hunde en depresión y resentimiento perpetuo. Lo transformó en otra forma de existencia completamente diferente, en un ser de otro orden. ¿Por qué? Porque supo leer el mensaje oculto en el lenguaje del fracaso. Leyó que su visión había sido demasiado grande para la organización que había creado, que necesitaba aprender disciplina en otra dirección completamente diferente, que el poder verdadero requería paciencia estratégica que aún no poseía, que necesitaba morir simbólicamente para renacer más fuerte. Pasó años en el desierto, Next Pixar, no desperdiciando tiempo, sino forjándose en silencio, lejos de las miradas del mundo, preparándose para un regreso que cambiaría la historia de la tecnología. Napoleón perdió batallas antes de conquistar Europa y dominar medio continente con un genio militar que aún estudiamos siglos después. No porque fuera débil o careciera de capacidad militar innata, porque estaba en el proceso lento y doloroso de aprender las leyes ocultas de la estrategia militar y el dominio político, porque cada derrota le enseñaba algo sobre la naturaleza del poder, sobre la psicología de masas, sobre el timing perfecto de la acción decisiva. Cada derrota lo hacía más preciso en su pensamiento, como un relojero ajustando mecanismos microscópicos, más implacable en su ejecución, como un cirujano que no puede permitirse el temblor de manos, más brillante en su análisis de fuerzas y movimientos, como un maestro de ajedrez viendo 10 movimientos adelante. El fracaso no era su verdugo esperando con el hacha, era su profesor más severo y su aliado más valioso en el camino hacia el dominio absoluto. La mayoría de las personas, la gran masa del rebaño que llena las calles y oficinas del mundo, no aprende de sus fracasos. Los evita obsesivamente, como si fueran lepra contagiosa, los niega activamente, construyendo narrativas elaboradas de autoengaño. Los justifica con narrativas cómodas que protejan su ego frágil del golpe de la verdad. Fue mala suerte. El sistema estaba completamente en contra. No tenía los recursos correctos. La gente no me entendía. El timing no era el adecuado. Escucha estas palabras murmuradas en cafeterías mediocres y reconocerás al esclavo, al hombre que ha abdicado completamente de su poder, que ha entregado su soberanía a fuerzas externas imaginarias. Reconocerás al que se ha vuelto permanentemente débil, al que ha elegido la narrativa del victimismo sobre la narrativa del poder. El fuerte el que está despierto, el que ha bebido de la fuente del conocimiento prohibido, dice algo radicalmente diferente, algo que hace temblar al débil. Fracasé. Ahora, ¿qué me falta exactamente? ¿Dónde necesito ser más implacable en mi disciplina? ¿Cuál es la próxima prueba que debo superar para evolucionar? ¿Cuál es el siguiente nivel de poder que debo forjar en mí con el martillo de la voluntad? No hay victimismo, no hay autocompasión, solo hay análisis brutal y acción inmediata. Desde hoy, reframe cada fracaso completamente, como si estuvieras mirando un diamante desde un ángulo completamente nuevo y vieras facetas que antes eran invisibles. No es un juicio moral sobre tu valor como ser humano, no es una sentencia divina sobre tu destino. Es un diagnóstico preciso de tu voluntad de potencia. Es un mapa detallado de tu terreno interno. Es el universo hablándote en el lenguaje que los fuertes entienden, en el idioma de la transformación real. Es el mapa sagrado que separa a los que construirán imperios reales de los que morirán en la mediocridad, olvidados por la historia, sin haber entendido nunca quiénes podrían haber sido si hubieran tenido el coraje de leer el mensaje. Ley 2. Transvaloración de la derrota. La alquimia oscura del poder. Existe un ritual ancestral practicado por todas las tradiciones de poder real. La inversión total de significados. La capacidad de ver lo que otros llaman maldición y reconocerlo como bendición. Lo que otros llaman debilidad y reconocerlo como fuerza latente. Los antiguos lo llamaban diversos nombres. La coincidencia oppositorum, la unión de opuestos. El solve et coagula alquímico, disolver y coagular, el yin-yang taoísta. Pero todos señalaban la misma verdad oculta, que el poder supremo reside en la capacidad de transmutar cualquier experiencia en ventaja. La sociedad te ha enseñado meticulosamente, con la paciencia de un torturador experto, que la derrota es una mancha moral permanente, una cicatriz que nunca desaparece, sin importar cuánto tiempo pase. Una marca que todos verán y usarán para juzgarte por siempre, para mantenerte en tu lugar designado. Por eso, se han inventado los emprendedores exitosos de redes sociales que suenan como si nunca hubieran fracasado realmente, como si sus vidas fueran líneas rectas perfectas hacia el éxito glorioso, como si hubieran nacido ya formados como Atenea de la cabeza de Zeus. Es mentira. Es la mentira más perniciosa que el rebaño promulga. La mentira que lo mantiene adormecido y débil, consumiendo historias de éxito instantáneo que lo hacen sentir inadecuado por comparación. Nietzsche fue el primero en ver claramente y sin filtros, con la visión de un águila volando sobre el paisaje moral de la humanidad, lo que la moral común oculta deliberadamente. Que la moral del débil consiste fundamentalmente en invertir todos los valores reales, en llamar bueno a lo que es débil y malo a lo que es fuerte. El débil no puede dominar a través de la fuerza bruta y la voluntad pura, así que invierte la fuerza en soberbia y arrogancia, la llama pecado, la convierte en algo que debe ser castigado. No puede crear arte verdadero que sacuda los cimientos del mundo, así que convierte la creación genuina en peligrosa y destructiva, algo que debe ser contenido. No puede sufrir sin desmoronarse completamente, como un castillo de naipes. Así que convierte el sufrimiento en injusto y cruel y el consuelo en compasión divina, creando una teología completa del victimismo. Del mismo modo exacto, con la misma lógica invertida, el rebaño toma la derrota, que para un espíritu superior es material de construcción puro, es arcilla sagrada para moldear y la convierte en una mancha moral permanente. Fue derrotado, entonces es un perdedor. Como si el etiquetado moral fuera la última palabra absoluta sobre la realidad. Como si la validación del rebaño mediocre fuera lo que determina tu valor verdadero en el cosmos. Como si el consenso del débil fuera una brújula, confiable hacia la verdad, en lugar de una brújula que siempre señala hacia la comodidad y la mediocridad. Pero observa más profundamente los hechos históricos reales, no las versiones sanitizadas de Wikipedia. Los hombres y mujeres que cambiaron el mundo, no aquellos que hablaron de cambio, sino aquellos que lo forjaron con sangre, el sudor y voluntad inquebrantable, no fueron los que evitaron derrotas cuidadosamente, construyendo carreras seguras en territorio conocido. Fueron los que las transvaloró completamente, los que practicaron la alquimia oscura de convertir plomo en oro. Fueron los que las leyó como mensajes del poder, escritos en un lenguaje que solo los iniciados pueden descifrar. Winston Churchill fue expulsado de la política múltiples veces. Fue fracaso político tras fracaso político. Fue ridiculizado y marginado por años, como un viejo loco obsesionado con advertir sobre peligros que nadie quería ver, hasta que fue llamado a salvar a una nación en su hora más oscura, cuando todo parecía perdido y la destrucción era inminente. No fue debilitado por esos fracasos anteriores. Fue forjado por ellos en su núcleo más profundo, templado como acero en el fuego de la humillación pública. Porque cuando llegó el momento histórico que definiría el siglo, su voluntad de potencia había sido templada en fuego, endurecida en diamante imposible de romper, convertida en acero indestructible que no se doblaría bajo ninguna presión. Ludwig van Beethoven escribió sus obras maestras, sus sinfonías más sublimes y revolucionarias que aún nos hacen llorar siglos después, después de volverse sordo. La peor maldición imaginable para un músico. No a pesar de la sordera como cuentan las historias sentimentales. Porque la sordera lo obligó a forjarse interiormente en un nivel que los compositores convencionales jamás alcanzarían. Lo obligó a descender a un lugar de creatividad tan profundo que solo el silencio absoluto permitía acceder. Lo obligó a escuchar con una precisión interior que los oídos normales nunca alcanzarían, a componer desde un lugar más allá del sonido físico. Su derrota se convirtió en la fuente más profunda y pura de su poder creativo, en el portal hacia una dimensión de la música que nadie había tocado antes. Viktor Frankl sobrevivió Auschwitz, el infierno literal en la Tierra, y no solo sobrevivió, sino que extrajo de esa experiencia una filosofía completa sobre el significado y el poder humano que transformó la psicología moderna. La logoterapia nació del horno crematorio. Su libro El hombre en busca de sentido es la prueba viviente de la transvaloración, que incluso en el peor sufrimiento imaginable, el hombre que mantiene su poder interior puede extraer significado, puede crecer, puede emerger más fuerte. La transvaloración de la derrota no es negación psicológica barata, del tipo que enseñan los gurús de Instagram. No es fingir que todo está bien cuando duele profundamente, cuando sientes que tu alma está siendo arrancada. Es algo mucho más radical y poderoso. Es la redefinición total del significado existencial. Es cambiar el marco interpretativo completo. El rebaño débil dirá, perdiste, eres un fracasado, nunca recuperarás tu reputación, estás marcado para siempre. El fuerte, el que está despierto a las leyes ocultas del poder, dice, perdí, perfecto. Ahora, ¿cuál es la próxima lección que necesito aprender? ¿Cuál es el siguiente nivel de poder que debo alcanzar? ¿Qué debilidad interior ha sido revelada por el fuego de la derrota? ¿Cómo puedo usar esto como combustible? Desde hoy, practica esta alquimia constantemente, como un ritual diario. Cada vez que enfrentes una derrota, pequeña o grande, insignificante o devastadora, no hagas la pregunta del débil. ¿Por qué me pasó esto? ¿Es injusto? ¿Quién tiene la culpa? Haz la pregunta del fuerte. ¿Qué es lo que esta derrota me está forzando a convertirme? ¿Cuál es la versión de mí mismo que está siendo forjada en este sufrimiento? ¿Qué capacidad oculta está siendo llamada a manifestarse? Porque la derrota no es un accidente cósmico, ni el universo siendo cruel. Es una invitación grabada en fuego. Es la vida misma que te desafía a subir un nivel de poder que aún no has alcanzado, a convertirte en alguien que aún no eres. La sociedad mediocre quiere que aceptes la derrota como definición permanente de quién eres, como tu identidad final. El espíritu superior la acepta como una herramienta más en su arsenal de poder imparable, como materia prima para la construcción de su grandeza. Ley 3. Disciplina del sufrimiento. El camino del fuego purificador. En las tradiciones antiguas de iniciación, los misterios eleusinos, las pruebas de los guerreros espartanos, los rituales chamánicos de muerte y renacimiento, existía siempre un elemento común, el sufrimiento deliberado, el descenso al inframundo, la confrontación con el límite absoluto del yo. No era crueldad, era sabiduría codificada en ritual. Sabían algo que la modernidad ha olvidado en su búsqueda desesperada de comodidad: que la transformación real requiere fuego. Te han enseñado desde la cuna, desde que eras vulnerable y moldeable, que el sufrimiento debe ser evitado a toda costa como si fuera el enemigo absoluto, que una vida plena y significativa es sinónimo de una vida sin dolor o malestar, sin fricción, sin resistencia. Y por eso el mundo está lleno de personas cómodas, mediocres y fundamentalmente débiles, personas cuya única distinción es su capacidad para evitar cualquier incomodidad, personas que pasan literalmente toda su vida huyendo de la incomodidad más pequeña, buscando constantemente la validación que calme su ansiedad existencial, consumiendo contenido que las distraiga del vacío profundo que sienten en su alma, ese vacío que grita la verdad que no quieren escuchar. Nietzsche vio algo que la psicología moderna aún no ha tenido el coraje de articular completamente, porque destruiría industrias enteras construidas sobre el consuelo. El sufrimiento no es lo opuesto al poder. Es su fuente primaria, su origen, su útero. Es el fuego donde se forja la excelencia genuina, como el herrero forja la espada en el horno ardiente. Es el camino obligatorio, no opcional, hacia la grandeza. No hay atajos. No hay elevadores al piso superior de la existencia humana. Cuando evitas deliberadamente el sufrimiento, evitas la disciplina. Y cuando evitas la disciplina, evitas la construcción de tu propio poder genuino. Es matemática simple, casi primitiva, pero la mayoría nunca hace la conexión. La mente débil no puede tolerar la incomodidad psicológica o física ni por un momento, así que se retrae automáticamente, como mano tocando fuego. Se encoge. Busca al grupo que le diga que está bien siendo mediocridad, que es suficiente no aspirar a nada, que no necesita ser más de lo que ya es porque ya eres perfecto tal como eres. Es el camino del último hombre que Nietzsche profetizó con terror. Es la muerte en vida, aunque técnicamente el cuerpo siga respirando, el corazón siga latiendo, pero el fuerte, el que está despierto a las leyes ocultas. El fuerte busca deliberadamente el sufrimiento productivo, como un místico busca la iluminación, no por ser destruido o por algún impulso autodestructivo, porque entiende una verdad que la sociedad cómoda y adormecida nunca dirá en voz alta. El sufrimiento correctamente canalizado es la única herramienta que forja una mente verdaderamente excepcional. Es el único martillo que puede romper las cadenas de la mediocridad que la sociedad ha envuelto alrededor de tu potencial desde el nacimiento. Es el único fuego lo suficientemente caliente para quemar las impurezas y dejar solo el oro puro de tu ser esencial. Los estoicos romanos lo practicaban sistemáticamente. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, dormía deliberadamente en suelos duros, ayunaba regularmente, se exponía al frío. No por pobreza, porque entendía que el lujo corrompe, que la comodidad debilita, que el poder debe ser mantenido a través de la disciplina constante del sufrimiento voluntario. Mira a cualquier atleta de élite genuino, no los que hablan en Instagram, sino los que actúan en silencio, los que acumulan medallas mientras otros acumulan likes. ¿Por qué algunos se despiertan a las 4 de la mañana para entrenar en la oscuridad cuando podrían estar durmiendo cómodamente? ¿Por qué soportan deliberadamente el dolor muscular que hace gritar al cuerpo, el cansancio psicológico que hace dudar a la mente, el aburrimiento del entrenamiento repetitivo día tras día cuando nadie mira, cuando no hay aplausos, cuando no hay validación? No porque sean masoquistas o estén mentalmente dañados, porque saben intuitivamente algo que el rebaño no sabe, algo que está codificado en sus huesos. Cada momento de sufrimiento productivo los aleja un metro más de la mediocridad, los acerca un paso más a la excelencia incomparable. El sufrimiento es su arma secreta, su ventaja competitiva más grande. Es lo que sus competidores débiles no tienen el coraje de soportar. Es lo que los separa en abismos de diferencia tan profundos que parecen pertenecer a especies diferentes. Los emprendedores que construyeron imperios genuinos, Amazon, Tesla, Microsoft, Apple, no ilusiones pasajeras, sino construcciones que duraron y cambiaron el mundo. No lo hicieron durmiendo 8 horas perfectas cada noche y viviendo una vida balanceada y sabia, como predican los coaches de bienestar. Construyeron sus imperios específicamente en las horas de sufrimiento que otros gastaban en comodidad, en viajes placenteros, en la vida plena de la mediocridad feliz. No porque fueran masoquistas o estuvieran psicológicamente dañados, como sugieren los psicólogos, que nunca han construido nada, porque entendieron una verdad que transformó sus vidas completamente. El sufrimiento disciplinado es la moneda real del poder genuino. Es lo que se intercambia por grandeza. Es el precio no negociable de la excelencia. David Goggins corrió 100 millas con los huesos rotos, no porque estuviera loco, porque estaba probando algo más profundo, que la mente se rinde mucho antes de que el cuerpo esté realmente destruido, que el 40% que crees es tu límite es apenas el comienzo, que hay reservas de poder dentro de ti que solo el sufrimiento extremo puede revelar. Mussolini, aunque fue un tirano megalómano cuyas acciones fueron abominables y trajeron sufrimiento incalculable, entendió esta ley oscura del poder. Su ascenso fue atravesado no por herencias o privilegios fáciles, sino por años de lucha cruda en las calles, pobreza que mordía hasta los huesos, conflicto político constante, donde cada día podía ser el último. Cada una de estas pruebas lo endureció como metal siendo golpeado repetidamente. Lo hizo más estratégico en su pensamiento, más capaz de ver la realidad sin los filtros del consuelo o la ilusión. Cada momento de sufrimiento lo hizo más implacable en su ejecución. No estoy glorificando sus acciones terribles que mancharon la historia. Ya estoy reconociendo la mecánica pura del poder, que el sufrimiento fue lo que lo convirtió en capaz de acción grandiosa, aunque esa capacidad fue canalizada hacia el mal absoluto. La diferencia verdadera entre el ser extraordinario y el mediocre no es el talento inicial con el que nacieron. La mayoría nace con capacidad similar, con el mismo potencial básico. La diferencia es la capacidad disciplinada de sostener el sufrimiento productivo sin quebrarse, sin rendirse, sin buscar la salida fácil. Es la voluntad de permanecer en lo incómodo mientras todo el rebaño grita pidiendo escapar, mientras cada fibra de tu ser pide rendición. Desde hoy, cambia tu pregunta sobre el sufrimiento completamente. No busques eliminar todo sufrimiento de tu vida como si fuera veneno. Busca el sufrimiento correcto, el que produce resultados, el que te hace más fuerte, más sabio, más capaz de enfrentar lo que viene. Busca deliberadamente los desafíos que otros evitan como peste, porque cada vez que sostienes el dolor cuando podrías escapar, cuando permaneces en el fuego cuando podrías salir, estás forjando una pieza de tu poder que nunca podrá ser arrebatada por nadie, que será tuya eternamente. Ley 4. Aislamiento creativo. El camino del guerrero solitario. Existe un arquetipo que aparece en todas las mitologías humanas. El héroe que debe descender solo a la cueva del dragón, el profeta que se retira al desierto, el guerrero que medita en soledad antes de la batalla definitiva, el alquimista que trabaja en su laboratorio alejado del mundo. No es coincidencia. Es sabiduría codificada en símbolo. El poder real solo puede ser forjado en soledad absoluta, lejos de los ojos del rebaño que siempre quiere diluir, normalizar, domesticar. Crees profundamente, porque así te lo enseñaron desde niño, que necesitas la aprobación del rebaño para existir, que tu poder debe ser validado por otros para ser real, que tu valor debe ser confirmado por el consenso social para tener significado, que sin la aprobación de los demás no eres verdaderamente exitoso, que el reconocimiento externo es el único termómetro válido de tu valor. Es la mentira más profunda y venenosa que la sociedad ha tejido en tu mente como una araña teje su red. Es el arma más sutil del control social, más efectiva que cualquier cadena física. Nietzsche fue radical en esto de una manera que aún impacta y aterroriza. El verdadero poder se forja en la soledad deliberada, en el retiro consciente del ruido del mundo. No porque el poder sea débil y necesite esconderse, sino porque el rebaño, la masa, es un depredador de identidad. Sus intenciones pueden ser bien intencionadas en la superficie, pueden parecer amor y cuidado, pero su efecto es siempre el mismo: la disolución implacable de la individualidad, la erosión constante de todo lo que te hace único. El rebaño quiere que todos sean iguales, porque la igualdad es segura. Ama la mediocridad porque es predecible, porque no amenaza. Odia la excelencia con un odio visceral, porque la excelencia expone sus propias limitaciones, porque la amenaza existencialmente. Así que el rebaño comienza a conspirar contra tu poder, conscientemente o no, con comentarios aparentemente inocentes que son veneno puro. Te pide que comprometas tu visión solo un poco para ser práctico, que seas realista en lugar de soñador, que no pierdas el tiempo en esos proyectos ridículos que nadie entiende, que busques un trabajo estable en lugar de perseguir esa locura que te consume. Cada consejo es un veneno velado. Cada palabra de preocupación es un intento de traerte de vuelta al nivel del rebaño donde estás seguro, controlado, neutralizado. Observa a los verdaderos creadores a través de la historia, aquellos cuyo trabajo sobrevivió siglos. Nietzsche se retiró a Sils Maria, una aldea remota en los Alpes suizos, solo, lejos del ruido académico de las universidades, de la aprobación social, del aplauso fácil. ¿Por qué? Porque sabía con certeza absoluta que su obra solo podría nacer en aislamiento, en el silencio donde podía escuchar su propia voz sin la interferencia constante de las opiniones ajenas. Allí, en soledad radical, escribió Así habló Zaratustra, una obra que cambiaría la filosofía para siempre. Steve Jobs, cuando fue expulsado de Apple, humillado públicamente, su reputación destruida, no pasó años tratando desesperadamente de recuperar la aprobación del Silicon Valley, buscando validación, justificándose ante cada periodista. Se fue, desapareció del radar. Construyó Next y Pixar en soledad creativa relativa, lejos de los reflectores, experimentando, fallando, aprendiendo en privado. Cuando regresó a Apple años después, regresó como un hombre completamente transformado, un hombre que no necesitaba validación externa porque había encontrado su poder en la soledad. Los grandes artistas del Renacimiento, Miguel Ángel, Leonardo, trabajaban obsesivamente en estudios privados, rechazando visitas, alejándose de la sociedad, no por ser antisociales o misántropos, porque entendían que la obra maestra requiere un espacio sagrado donde el mundo exterior no pueda contaminar el proceso creativo con sus expectativas, sus juicios, sus demandas. El aislamiento creativo no es depresión clínica ni escape cobarde de la realidad. Es una disciplina estratégica tan precisa como el entrenamiento militar. Es el guerrero que se retira temporalmente del campo de batalla para forjar sus armas en silencio, para afilar su mente lejos de las distracciones, para conectar con su poder más profundo. Es el espacio sagrado donde tus verdaderos valores se construyen sin la interferencia constante del ruido social que quiere diluirlos, normalizarlos, convertirlos en algo aceptable para el rebaño. Aquí está el secreto que pocos descubren. La mayoría de las personas no alcanzan ni una fracción de su potencial porque nunca se atrevieron a estar realmente solos consigo mismos. Tienen miedo de la soledad porque tienen miedo de descubrir algo terrible que sin validación externa, sin el ruido constante, sin las distracciones, ¿quiénes son realmente? ¿Qué queda cuando quitas todas las máscaras sociales? Así que nunca lo intentan. Nunca se dan la oportunidad de conocerse verdaderamente. Viven toda su vida como extraños para sí mismos, actuando roles que otros escribieron. Desde hoy, crea periodos deliberados y no negociables de aislamiento creativo. Una hora al día mínimo, idealmente más, sin distracciones de ningún tipo. Donde tú y tu voluntad de potencia se encuentren cara a cara sin intermediarios, sin teléfono vibrando con notificaciones que destruyen tu concentración, sin validación digital que te diga qué pensar, sin el consejo bien intencionado pero envenenado del rebaño. Solo tú y la tarea sagrada de forjarte, de construir tu obra, de manifestar tu visión sin pedir permiso a nadie. Haz esto consistentemente por 90 días y algo extraordinario, casi mágico, ocurrirá. Descubrirás que tu verdadera fuerza nunca dependió de la aprobación externa, que esa dependencia era una ilusión tejida por el miedo, que eres capaz de actuar con poder soberano sin pedir permiso, sin buscar validación. sin necesitar que nadie te diga que está bien ser excepcional. Desafío concreto, medible, imposible de evadir. Este mismo día, antes de que caiga la noche, toma 90 minutos completos sin distracciones. Apaga todo. Desconéctate completamente. Escribe tu visión más radical sin filtrar, sin censura, sin pensar en lo que otros pensarían, sin preocuparte por ser realista o práctico. Que tu voluntad de potencia hable sin censura por primera vez en años. Escribe lo que realmente quieres construir si el miedo al juicio desapareciera completamente. Esta es tu iniciación en el camino del guerrero solitario. Ley 5. Amor Fati como arma estratégica del poder. En las enseñanzas esotéricas más profundas, del Tao Te Ching a los diálogos herméticos, de los estoicos más oscuros a los maestros zen más radicales, existe un concepto que aparece una y otra vez con diferentes nombres, pero el mismo significado nuclear. La aceptación total y absoluta de lo que es como única puerta hacia el poder real no es resignación pasiva. Es algo infinitamente más peligroso. Es la capacidad de amar lo que otros llamarían destrucción. La mayoría cree que amor fati, el concepto nietzscheano de amor al destino, significa resignación pasiva y cobarde. Ama tu destino, aunque sea miserable, aunque te destruya porque no tienes otra opción. Es la interpretación del esclavo que ha perdido toda esperanza. Es lo opuesto exacto a lo que Nietzsche reveló con esta fórmula alquímica del poder. Amor fati no es sumisión resignada del tipo «acepto lo que venga porque soy débil». Es dominio total sobre tu realidad interna. Es el poder máximo que un ser humano puede alcanzar. Es decir, algo radicalmente diferente. No solo aceptaré lo que ocurra con estoicismo, sino que lo querré tan completamente, tan apasionadamente, que se convierta en mi arma más letal, en mi ventaja más grande. Observa la diferencia psicológica abismal entre estas dos posiciones. El débil, cuando algo terrible ocurre, dice: me pasó algo malo, es injusto, no lo merezco. El universo es cruel. Canaliza toda su energía vital en resentimiento corrosivo, en amargura que lo consume desde adentro. Se convierte en un fantasma atormentado, un zombie emocional que arrastra su dolor como cadenas eternas, definido completamente por lo que le pasó. El fuerte, el que ha alcanzado el nivel superior de consciencia, dice algo que hace temblar al universo. Pasó lo que pasó. Y en retrospectiva, quería exactamente que pasara así. Este era precisamente el golpe que necesitaba recibir. Ahora, ¿cómo lo convierto en ventaja estratégica? ¿Cómo extraigo poder de esto? ¿Cómo uso esta experiencia como combustible? Aquí no hay tiempo desperdiciado en resentimiento autocompasivo. Solo hay análisis frío y estrategia inmediata. James Stockdale, almirante de la Marina estadounidense, fue prisionero de guerra en Vietnam durante 7 años. 7 años de tortura sistemática, de humillación constante, de dolor que rompería a la mayoría de los hombres en semanas. Fue torturado regularmente. Debería haber sido destruido física y psicológicamente, como fueron muchos de sus compañeros. Pero practicaba algo que más tarde los filósofos reconocerían como amor fati perfecto. Su diario, escrito en secreto en condiciones imposibles, revela algo extraordinario. Cada día en su celda oscura, mientras su cuerpo sangraba, practicaba conscientemente. Quería exactamente esto. Esta es la prueba que mi espíritu necesitaba. Esta es la forja donde mi carácter será templado. No era negación psicológica ni escape de la realidad. Era estrategia de poder puro. Porque cuando aceptas completamente lo que es, cuando lo abrazas en lugar de resistirlo, recuperas agencia total. El sufrimiento pierde su poder sobre ti, porque ya no luchas contra él, lo usas. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, 27 años donde la mayoría perdería la cordura, donde el resentimiento sería la respuesta natural y justificada. Pudo haber salido amargado, consumido por odio, deseando venganza sangrienta. En su lugar, salió transformado en un líder capaz de unificar una nación fracturada. ¿Por qué? Porque practicó amor fati cada día en su celda en Robben Island. Cada día se preguntaba no por qué me pasa esto, sino qué estoy aprendiendo. ¿Cómo me está forjando esto? ¿Qué tipo de líder estoy convirtiéndome? Su prisión se convirtió en su forja personal, en su universidad del poder, en el templo donde su espíritu fue perfeccionado. Esto no es pensamiento positivo barato del tipo, todo pasa por una razón hermosa que venden los gurús de autoayuda. Es la mecánica cruda del poder real. Cuando dices desde lo más profundo de tu ser, quería exactamente esto, algo fundamental cambia en tu relación con la realidad. Te integras completamente con lo que es. Dejas de gastar energía en resistencia inútil. Tu energía se canaliza completamente en estrategia productiva, en acción efectiva, y de repente tienes poder soberano sobre tu experiencia, sin importar las circunstancias externas. Desde hoy, desde este mismo momento, practica Amor Fati obsesivamente como un monje practica meditación. Se te rompió el teléfono y perdiste contactos importantes. Quería exactamente esto. ¿Qué me enseña sobre dependencia tecnológica? ¿Cómo me hace más fuerte? Te enfermaste y perdiste una semana de trabajo. Quería exactamente esto. ¿Qué me dice sobre mi salud? ¿Cómo me obliga a priorizar mejor? Fracasaste en un proyecto importante. Quería exactamente este fracaso. ¿Qué debilidad interna revela? ¿Cómo me prepara para el próximo nivel? Practica hasta que sea instintivo, hasta que sea tu respuesta automática ante cualquier evento, porque los grandes hombres y mujeres de la historia no son aquellos a quienes nunca les pasa nada malo, que vivieron en privilegio constante. Son aquellos que tomaron lo peor que la vida les lanzó y lo convirtieron en suyo, que lo transformaron en ventaja imposible de replicar, que hicieron de su dolor su arma más letal. Ley 6. Construcción del imperio personal en la realidad material. Todas las leyes anteriores, el fracaso como espejo, la transvaloración, la disciplina del sufrimiento, el aislamiento creativo, el amor fati, son completamente inútiles sin esta última ley. Porque el poder que no se manifiesta en realidad material es fantasía, es masturbación intelectual, es el consuelo que los débiles se dan mientras pretenden estar haciendo algo importante. Hasta ahora aprendiste 5 leyes que pueden transformarte completamente, pero solo una puede convertirlas de teoría hermosa en realidad tangible que cambie tu vida. La construcción implacable, consistente, diaria, porque el poder no se construye en ideas brillantes, se construye piedra a piedra, ladrillo a ladrillo, día tras día tras día, en el silencio del trabajo disciplinado, cuando nadie mira, cuando no hay aplausos, cuando no hay validación inmediata. La sociedad te ha contado historias románticas sobre genios que nacen completamente formados, que despiertan un día con la revelación completa. Steve Jobs, quien simplemente vio el futuro de la tecnología como un profeta. Elon Musk, quien supo desde niño que cambiaría el mundo. Son mentiras peligrosas, narrativas simplificadas que ocultan la verdad brutal. La verdad es más radical y menos glamorosa. Se forjaron a través de 1000 cicatrices, a través de fracaso tras fracaso tras fracaso que nadie recuerda ahora. Jobs fracasó repetidamente. Fracasó en relaciones personales que se desmoronaron. Fracasó en negocios que colapsaron. Su compañía Next fue un desastre comercial que perdió millones. Lisa fue un fracaso técnico, pero cada fracaso le enseñó algo específico que se convirtió en línea de código en su sistema operativo personal de poder. Cuando regresó a Apple, no era el joven impulsivo que había sido expulsado. Era un maestro estratégico forjado en derrota. Alguien que había aprendido paciencia, timing, disciplina organizacional a través del dolor. Musk construyó Zip2, que funcionó mediocremente y vendió por menos de lo esperado. Construyó X.com, que fue un fracaso que casi lo destruye financieramente. Construyó PayPal, que fue relativo éxito, pero lo sacaron de CEO. Luego Tesla, que casi quiebra múltiples veces. SpaceX, que falló 3 lanzamientos consecutivos y estuvo a días de colapso total. Cada una fue una piedra en la construcción de su imperio. Cada una fue posible solo porque aprendió de la anterior. Porque cada cicatriz le enseñó algo que aplicó después. Así es exactamente cómo se construye imperio real que perdura. No en un momento mágico de revelación, donde todo se alinea perfectamente, en un código personal extraído de cicatrices, en un sistema construido sobre lecciones dolorosas, en la disciplina implacable de convertir cada fracaso en una piedra angular de algo mayor. Aquí está el proceso exacto, el ritual de construcción del imperio. Primero, aísla tus tres mayores fracasos en la vida. No los pequeños tropiezos insignificantes, tus derrotas verdaderas que aún duelen cuando las tocas, los momentos que pensaste que te definían negativamente para siempre, las cicatrices que aún sangran cuando las presionas. Escríbelos con honestidad brutal, sin endulzar, sin justificar. Segundo, extrae la ley oculta de cada uno con precisión quirúrgica. ¿Qué te faltaba exactamente? ¿Dónde durmió tu voluntad cuando debía estar despierta? ¿Qué disciplina específica necesitabas pero no tenías? ¿Qué conocimiento crítico te faltaba? ¿Qué parte de tu carácter era blanda cuando debía ser acero? No busques culpar factores externos como hace el débil. No digas la economía o mala suerte, o el timing. Busca la verdad incómoda sobre ti mismo, la verdad que duele pero libera. Tercero, codifica esa ley en lenguaje de poder, en afirmaciones no negociables. Si fracasaste por falta de disciplina feroz, tu código personal es: la disciplina es mi armadura inquebrantable. Cada día la fortalezco. Si fue por ignorancia evitable, tu código es: el conocimiento es mi espada afilada. La mantengo filosa estudiando constantemente. Si fue por miedo paralizante, tu código es: la acción es mi poder supremo. Actúo antes de que el miedo hable. Estos se convierten en tus leyes personales, no negociables, en los mandamientos de tu religión personal de poder. Cuarto, construye un proyecto real, tangible, material que encarne estas leyes extraídas de tus fracasos. No esperes el momento perfecto, el contexto ideal, los recursos completos. Comienza hoy con lo que tienes. Puede ser pequeño inicialmente, un blog, un producto mínimo viable, un servicio básico, una obra de arte simple, pero que sea real, que exista en el mundo material, que sea donde pruebes públicamente que aprendiste las lecciones de tus derrotas, que sea tu laboratorio donde experimentas con tu nuevo código de poder. Quinto, mantén los ojos fijos en el horizonte lejano de tu visión final, pero mantén los pies firmemente plantados en el presente inmediato. Tu imperio no se construye en fantasía grandiosa sobre el futuro. Se construye en acciones pequeñas, repetidas mil veces, implacables en su consistencia. Un cliente satisfecho hoy, dos productos mejorados mañana, un artículo publicado esta semana, otro la próxima semana, y otra, y otra. El imperio es el resultado inevitable de 10.000 días de trabajo consistente, cuando la emoción inicial murió hace mucho, cuando nadie está mirando, cuando no hay validación, cuando solo queda voluntad pura. La mayoría falla precisamente aquí, en este punto crítico, porque el imperio verdadero toma tiempo brutal, años, décadas, mientras construyes ladrillo por ladrillo. Y la cultura moderna quiere gratificación instantánea, quiere el resultado sin el proceso, quiere la corona sin la batalla. El verdadero constructor, el que entiende las leyes ocultas, sabe que su visión completa se realizará en años o décadas. Y acepta esto no como limitación frustrante, sino como parte de la belleza sagrada del proceso de construcción. Tu imperio, cuando finalmente se manifieste completamente, no será como el de nadie más en la historia. No podrá ser, porque fue forjado en tus cicatrices únicas, en tus lecciones específicas, en tu código personal de poder extraído de tu sufrimiento particular. Cuando lo construyas siguiendo tu código sin compromisos, será la expresión de poder que nadie más puede igualar o replicar, porque nadie más vivió tu vida exacta, nadie más sangró tus heridas específicas. Desde hoy, desde esta hora exacta, comienza a codificar tu imperio. Toma tu mayor fracaso, el que más duele. ¿Cuál es la ley oculta que revela sobre tu poder dormido? Escríbela con claridad brutal. Y luego, dentro de exactamente 30 días, márcalo en el calendario, hazlo no negociable. Inicia un proyecto pequeño pero real que demuestre públicamente que aprendiste, que cambiaste, que evolucionaste. Porque el imperio comienza con un acto concreto en realidad material, no con un sueño hermoso en tu mente. Las seis leyes que hemos recorrido juntos en este descenso al conocimiento oculto no son teoría abstracta para discutir en cafeterías intelectuales. son el mapa práctico, probado en sangre a través de siglos, de cómo transformar fracasos devastadores en imperio inquebrantable. Son el código ancestral que separa a los que dominan su destino del rebaño adormecido, que es dominado por circunstancias. Nietzsche no ofreció consuelo barato para el ego herido. Ofreció un martillo para romper las ilusiones. Y tú lo tienes hoy en tus manos. Repasemos el conocimiento prohibido que ahora posees. El fracaso como espejo de tu voluntad dormida. ¿Entendiste que cada derrota no es veredicto sobre tu valor, sino diagnóstico preciso de donde tu poder aún necesita despertar, donde tu disciplina necesita forjarse, donde tu visión necesita clarificarse? La transvaloración que convierte cada derrota en ventaja. Aprendiste la alquimia oscura de redefinir significados, de ver lo que el rebaño llama destrucción y reconocerlo como construcción, de tomar cualquier experiencia y extraer poder de ella. La disciplina del sufrimiento que forja tu mente en fuego. Descubriste que el sufrimiento correctamente canalizado no es tu enemigo, sino tu forja, que la incomodidad deliberada es el único camino hacia la excelencia real, que el dolor productivo es la moneda del poder, el aislamiento creativo que te separa del rebaño. Comprendiste que el verdadero poder se forja en soledad sagrada, lejos del ruido del consenso mediocre. En ese espacio donde tu voluntad puede hablar sin censura de las expectativas sociales. El amor fati que integra tu poder totalmente, aprendiste a no solo aceptar, sino amar apasionadamente todo lo que ocurre, convirtiendo cada evento en combustible, recuperando agencia total sobre tu experiencia interna, sin importar las circunstancias externas. Y la construcción consistente que convierte todo en imperio real, entendiste que ninguna ley importa sin manifestación material, que el poder se construye piedra por piedra en el silencio del trabajo disciplinado cuando nadie mira. Estos no son consejos motivacionales para sentirte mejor temporalmente antes de volver a la mediocridad. Son herramientas de guerra psicológica, porque vivir en mediocridad voluntaria cuando posees potencial para grandeza es guerra constante contra tu propia alma. Y estas leyes son tus armas definitivas en esa guerra interna. Aquí está el ciclo completo de transformación que ahora puedes ejecutar. Comenzaste débil, como todos comienzan, creyendo las mentiras del rebaño. Confrontaste la debilidad honestamente, sin excusas, sin justificaciones. La disciplinaste en el fuego del sufrimiento productivo. Te aislaste para forjarte lejos del ruido. Aprendiste a amar tu destino completamente, incluyendo sus partes más oscuras, y construiste un imperio material que encarna tu visión sin compromisos, sin diluir tu poder para ser aceptable. No es fácil. Nadie prometió que sería fácil. La sociedad te pedirá constantemente que regreses al rebaño, que busques la comodidad segura, que aceptes tu lugar asignado entre los invisibles. Ignóralos completamente, con la indiferencia del águila hacia las opiniones de las gallinas. Porque tu destino no es ser uno más en la masa indistinguible, es ser soberano sobre tu propio reino, sobre tu propia vida, sobre tu propio poder. Comenzar es simple en teoría, pero requiere coraje brutal en práctica. Requiere que asumas la responsabilidad total, absoluta, sin excusas por tu poder y tu vida. Que dejes de buscar razones externas para tus fracasos y que simplemente comiences a construir, hoy, ahora, sin esperar permiso de nadie. Hoy, en esta hora exacta, mientras lees estas palabras, toma tus tres fracasos mayores que identificaste. Extrae sus leyes ocultas con honestidad quirúrgica. Crea un código personal de poder basado en esas lecciones pagadas con sangre. E inicia hoy, no mañana cuando todo esté perfecto. No la próxima semana cuando tengas más tiempo. No el próximo mes cuando tengas más recursos. Un proyecto pequeño pero real, que demuestre públicamente que has aprendido, que has evolucionado, que has despertado. No mañana cuando las condiciones sean ideales, hoy. Porque cada día sin actuar sobre este conocimiento es un día donde el rebaño gana terreno, donde tu potencial se marchita un poco más, donde la mediocridad consolida su dominio sobre tu alma. Tu imperio te espera. No en teoría abstracta o filosofía hermosa. en la construcción material, en la acción concreta, en el silencio sagrado de tu trabajo disciplinado, donde se forja absolutamente todo lo que importa en esta vida breve que tienes. Este es el mensaje final de Nietzsche, el mensaje que atraviesa toda su obra como un rayo de verdad brutal. No es consolador, no te hace sentir bien inmediatamente. Es empoderador de una forma que transforma permanentemente, porque poder verdadero, poder que nadie puede quitarte, viene solo de la verdad sin filtros. Viene de asumir tu responsabilidad total sobre tu vida. Viene de transformar cada fracaso, cada caída, cada derrota en un escalón hacia un imperio que solo tú puedes construir porque solo tú viviste tu vida exacta. La elección está ante ti en este momento, brillando con claridad absoluta. Es una invitación grabada en fuego a ser quien realmente eres, debajo de todas las máscaras sociales, debajo de todas las expectativas ajenas, debajo de todo el condicionamiento que te mantiene pequeño. Responde al llamado que tu alma ha estado gritando. Actúa hoy sin demora. Construye tu imperio ladrillo por ladrillo, porque tu imperio no se construye solo. No se manifiesta por deseo o visualización o pensamiento positivo. Se construye con tus manos, con tu disciplina, con tu voluntad inquebrantable. El tiempo es ahora. No hay otro momento, solo este. El conocimiento oculto está revelado. Las leyes están en tus manos. El martillo de Nietzsche es tuyo. Úsalo para destruir tus limitaciones y forjar tu imperio. O déjalo en el suelo y regresa al rebaño. La elección, como siempre, es absolutamente tuya.